Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenido a una nueva entrega de nuestro podcast Carrera Oficial. Cuando la magna ya quedó atrás, cuando las mayordomías han hecho el claro conveniente para seguir el día a día de cada una de nuestras cofradías, y cuando los balances pues van dando paso a un día a día que nos va encaminando hacia una nueva Semana Santa, cuando la próxima primavera tengamos de nuevo la oportunidad de ver en la calle las dolorosas que este otoño hemos podido disfrutar, así como las que no han salido, así como pues cada una en su sitio, en su paso, en su día, con sus cosas, con su gente. Y que se cuece una nueva Semana Santa suele marcar el otoño previo con tres nombres propios. Ya tenemos los tres y hemos estado a punto de poder completar la trilogía aquí en nuestros estudios. David Puerto Román, en medio del frenesí de una magna que acababa de ser aplazada, era anunciado como pregonero de la Semana Santa 2025. Casi recién salidos de los líos de esta procesión extraordinaria mariana, sabíamos que la Hermandad de la Coronación de Espinas ponía su Cristo a disposición de todos los cofrades cuando al comienzo de la próxima cuaresma tengamos la oportunidad de rezar unidos en torno al viacrucis de las hermandades. Faltaba un tercer nombre, el del autor del cartel, pues ya lo tenemos también, Manuel Ruiz Ortega, con quien hemos estado hablando en el día de ayer y con quien vamos en otra ocasión a tener la oportunidad de hablar largo y tendido sobre las intenciones de ese otro pregón, el pregón de los pinceles, el que sobre el lienzo ha de plasmar la obra que nos represente, que nos identifique, que el ayuntamiento se lleve a Fitur para que nuestra Semana Santa siga teniendo el atractivo turístico conveniente y que, si es posible, también tenga para nosotros la unción necesaria que nos sirva de reclamo y por qué no, también de oración ante una nueva cita en la primavera de 2025. Y salimos de la magna y es momento de muchas reflexiones. Algunas se han hecho, otras quizás estén haciéndose y otras quizás no se hagan nunca. Otras queden en tu fuero interno porque viviste de un modo especial, singular o simplemente único y para ti un instante que te ha quedado en la memoria. Saludos de Gabriel Álvarez. Hoy no está con nosotros, le tiramos de las orejas de una sola porque tiene líos el compañero Marco Antonio Gómez, al que la Hermandad del Consuelo le reclama precisamente en esta húmeda e inestable tarde de otoño. Pero estamos muy bien acompañados y vamos a ir saludando ya de un lado a David Puerto, pregonero de la próxima Semana Santa. David, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado.
Y del otro a Francisco Javier Román Azores, hermano mayor de la Coronación de Espinas. Bienvenido también. Vamos a recordar que vivisteis ambos en primera línea esa magna de la que estamos hablando. Impresiones, David.
Pues mira, lo mejor de la magna, lo que yo más mejor me llevo es la presencia de la Virgen Santísima en las calles de la ciudad, que hemos sido, bueno, pues el espejo de la Santísima Virgen en muchísimos puntos de España, porque nos han seguido desde muchísimos sitios, y Jerez ha sido ese centro neurálgico donde la Virgen ha reinado, reina siempre, pero en esa jornada del 19 de octubre más todavía. Y evidentemente a nivel personal pues me llevo momentos muy bonitos con mi Virgen de la Concepción en ese traslado del viernes, me llevo momentos muy especiales con mi dolorosa de la Reina de los Ángeles, bajo palio por segunda vez en su historia, saliendo desde San Miguel, o momentos también muy especiales delante del paso de palio de la Virgen de la Esperanza de la Yedra. Pero bueno, con cualquier imagen he tenido momentos muy especiales, incluso con la Virgen de la Merced, donde fui a misa al día siguiente y me sentí, como siempre que paso por allí, pues muy reconfortado al ponerme a las plantas de nuestra patrona.
¿Da pinceladas para el pregón o en el pregón hay que concentrarse en nuestra cita de cada primavera?
Hay algo.
¿Escrito ya?
Bueno, pensado y planteado. Uh-huh. Escrito del pregón, sí, pero de la magna todavía no. Tengo una idea y me gustaría. Pero sí, es verdad que es un recuerdo a la magna, pero con un alegato a la Semana Santa.
Muy bien. Vamos a entrar luego en el pregón. Sí, queremos también saludar a Francisco Javier. Le damos la bienvenida. Yo creo que es la primera vez. No es el caso de David, pero Javier sí es la primera vez que está en nuestra casa aquí en Calle Larga.
Pues sí, es la primera vez que estoy aquí, gracias a Dios, viéndote después de ese pequeño percance. Y bueno, pues al igual que David, pues bueno, sensaciones de la procesión magna, pues bueno, habría para escribir. Mi caso, particularmente, casi un libro, ¿no? Porque fueron muchas sensaciones, tanto personales como de aquellas que vi en los hermanos de la corporación. Tuvimos una primera, yo siempre he dicho que hemos tenido dos magnas. Una primera magna que fue esos días 10, 11 y 12, que se suspendió por motivos de lluvia, pero la afluencia de público, por lo menos en la capilla, fue tremenda. Y después, pues, ese sábado 19, con una luz distinta, con unas calles distintas, con una imagen distinta, pero con esa misma ilusión que yo veo todos los domingos de Ramos en los hermanos que forman parte del cortejo, en los costaleros, en el bar de enfrente, tomándose ese refresco de convivencia con todo el mundo, padres e hijos de costaleros, cargando por primera vez bajo el paso de palio, con una experiencia única para ellos. Son una serie de experiencias que tú has vivido personalmente y sobre todo que has compartido con gente de tu hermandad, que es una de las cosas que me llevaré como hermano mayor cuando salga.
Bueno, ¿cuántas veces te han preguntado estos días, Javier, por aquel primer lunes? No recuerdo si entonces era todavía lunes, el primer lunes de Cuaresma, en el que en 1993 el Cristo de la Coronación de Espinas no cabía en el paso hacia los claustros de Santo Domingo desde el convento.
Pues unas cuantas, unas cuantas. Yo pues no estaba en Jerez, yo estaba estudiando en Madrid. Y bueno, luego supe de toda esa anomalía que se produjo por mi padre, ¿no? Que estaba in situ, y que después lo llamé desde una cabina, me acuerdo perfectamente, al lado de la escuela y me lo comentó. Uh-huh. Pero bueno, como te he dicho antes, son cosas que han ocurrido en las hermandades, que han ocurrido y que seguirán ocurriendo, porque ahora ocurren otras igual. ¿Qué dices tú? ¿Esto cómo puede ocurrir? Pues ocurre. Pero bueno, fue una anécdota. Lo que sí es verdad que este nombramiento del señor de la Coronación de Espina para el Vía Cruz y la Hermandad nos hace una ilusión tremenda, porque lo podemos introducir dentro de las efemérides que celebraremos, Dios mediante, el año que viene en la hermandad. Y bueno, pues una de ellas son los 100 años de estancia de la hermandad en nuestra sede canónica. Y entonces, pues mira, es que regalo más bonito para el barrio. Claro. Que el Señor por sus calles, para que toda la gente de la feligresía, que sé que en estos días durante la magna que hemos estado visitando a muchos vecinos, pues es de la devoción que tiene, sin que el regalo ha sido inimaginable.
Pero vamos a hablar del regalo, vamos a hablar de, bueno, de cómo se vaya pergeñando. Hay tiempo, pero seguramente en la mente van fluyendo cómo hacer las cosas, y de esa conmemoración o de esas conmemoraciones que también queremos tener en cuenta. Señoras y señores, nuestros mimbres para este carrera oficial otoñal. Vamos a permitirnos que, como ocurre hoy, en este momento no, pero ha llovido durante todo el día, llueva todo lo que quiera, que para eso es el otoño, llenen los pantanos, y que si luego podemos tener una primavera un poquito más seca, que nos permita vivir nuestras devociones. Pausita mínima y entramos con cada uno de nuestros invitados.
En COPE, en la provincia de Cádiz, carrera oficial.
Bueno, David es de los nombres que venían sonando en alguna terna estos años atrás, ha venido encajando, y este año ha tocado. ¿Cómo lo recibes? ¿Era el año adecuado?
Bueno, eso nunca lo sabremos. Lo sabré, entiendo, que con el tiempo. Es verdad que yo vengo de... No me gusta a mí hablar de mí mismo, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Vengo de un año bastante bueno a nivel poético, porque, bueno, he tenido la suerte o la dicha de ofrecer la Exaltación del Calvario, que yo creo que es una de las grandes allí en la Capilla del Calvario. Después de aquello di el pregón de los Cernícalos, que además es flamenco, de la Semana Santa, que fue en la ermita de San Telmo, a los pies del Cristo de la Expiración, que tampoco estamos hablando de... Bueno, es una de las grandes también imágenes devocionales de la ciudad. Después de eso he tenido la oportunidad de ofrecer el Stabat Mater en septiembre de la Virgen de los Remedios, uh-huh. otra de las grandes devociones marianas de nuestra ciudad y una de las imágenes más portentosas de Camacho Mendoza. Y después de eso pues he podido también ofrecer el Fervorín de la Merced. Entonces, bueno, se da la casuística de que he sido además nombrado pregonero de la Semana Santa. Entonces, el 2024 va a quedar como un año muy grande para mí. Además, la Semana Santa pasada pude vestir la túnica en la calle de mis tres hermandades. Dos completé la estación de penitencia con la Hermandad de la Entrega y la Hermandad de la Sagrada Mortaja. Con las Viñas me tuve que quedar en Santo Domingo con el Señor porque yo iba en el cortejo del Santísimo Cristo. Y bueno, el año que viene será casualmente también mi pregón número 33, que es la Edad de Cristo. Y el Viernes Santo, que es el día grande, por así decirlo, desde cuna, desde que soy cofrade, pues es mi cumpleaños. Entonces también, bueno, casualmente ha cuadrado todo. Y la verdad que con muchas ganas de que llegue ese domingo de pasión. Porque, para que te voy a engañar, es algo que tenía en mente, que me hubiera... Bueno, siempre he dicho que me encantaría dar el pregón de la Semana Santa de mi ciudad. Y para mí es un orgullo completamente. Ya estoy empezando a escribir. Y lo estoy disfrutando como un niño chico.
Cuando se tiene en mente que eso puede ocurrir, y de hecho, ¿para qué lo vamos a negar? Uno se conoce a sí mismo y sabe que puede hacerlo y que lo van a llamar tarde o temprano. ¿Se puede evitar la oportunidad o la tentación de empezar ahí escribiendo cosas? ¿Había cosas escritas en ratos libres o cuando a ti te apeteciera escribir, que también escribir es algo que pide el cuerpo en algún momento? ¿Había algo escrito o alguna idea pergeñada mucho antes de que te llamaran?
Qué va, nada. Uh-huh. De hecho, lo primero que quería ponerme es a estructurar lo que iba a ser el pregón de la Semana Santa, porque no lo tenía ni pensado. Siempre me hubiera gustado, llevo yendo a Villa Marta muchos años, y bueno, siempre que voy, bueno, yo esto lo hubiera hecho de una manera, esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, yo lo haría de otra forma. Pero nunca he caído en la cuestión de vamos a ponernos, vamos a sentarnos. Entonces me marqué una fecha. Dije, bueno, después de la magna me pongo. Uh-huh. Porque a mí me nombraron el día 4, me llamaron el 3 por la noche.
¿A ti te nombran el 4?
De octubre.
De octubre.
Que es el día de San Francisco de Asís. Uh-huh. Casualmente también el titular que... Bueno, mis tres hermandades de penitencia son tres hermandades seráficas. Uh-huh. Tres hermandades franciscanas. Por lo que también las cosas de Dios, yo siempre digo que no creo en casualidades y que Dios está detrás de todo, ¿no? Y en este sentido, pues, me lo sigue demostrando una vez más, aunque esto sea una minucia. Me nombra en el día 4 y entonces digo, bueno, pues después de la magna me pongo a escribir. Pero ¿qué pasa? Claro, la magna se retrasa y ya yo no podía esperar. El lunes 14, creo recordar, de octubre me puse a plantearlo y ahí empecé a hacer un esbozo, ya estructuré el pregón y dije, bueno, pues vamos a empezar. Y empecé a escribir y llevo ya... Bueno, me lo he estructurado... Esto será o será, porque tú sabes, como uh-huh. buen pregonero que ha sido la Semana Santa de Jerez en San Miguel, pues sabes que esto puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo.
Claro.
Pero bueno, más o menos tengo una estructura de unas 20 partes aproximadamente. Uh-huh. Yo estimo que puede estar en una hora y media aproximadamente. Y bueno, ya llevo 5 partes, estoy empezando la sexta.
Te estoy viendo venir y creo que eres un poco de mi estilo, en el sentido de que montamos el árbol y ya iremos colgando las bolas. Hay una estructura previa que te ayuda a ir marcando los contenidos.
Así es. Hay una estructura porque necesito... Yo claro. he dejado plasmado en más de una ocasión ya mis líneas maestras de lo que va a ser el pregón. El pregón va a ser un pregón donde voy a nombrar o quiero nombrar a todas las hermandades de Jerez. ¿Por qué? Porque entiendo que el pregón de la Semana Santa que va a escribir David Puerto no es el pregón de David Puerto, es el pregón de la Semana Santa de Jerez. Entonces no entendería que no hubiese algunas imágenes titulares presentes en ese pregón, porque al final es el pregón de la Semana Santa. Yo puedo tener más predilección o no, o menos con algunas imágenes porque a mí me expresan de una manera u otra, pero hay mucha gente que va a Villa Marta deseando escuchar algo sobre su imagen. A mí me ha pasado muchas veces. Yo soy hermano de Las Viñas y, por desgracia, Las Viñas es una de las grandes olvidadas siempre del pregón de la Semana Santa. Que mucha gente, a nivel coloquial y así de cachondeo un poco en la hermandad, dice, bueno, pues ahora ya es el momento de hablar de Las Viñas y se acabó y dices, he dicho y te vas. No, hombre, no. Tampoco es eso, tampoco es eso. Pero sí que quiero mentar a muchas hermandades que no son nombradas nunca en el pregón y, evidentemente, a todas las que las restantes, porque entiendo que el pregón es el pregón de la Semana Santa. Y, evidentemente, he tenido que hacerme una estructura para saber en qué momento y en qué lugar pues voy incluyendo a cada uno de los titulares y qué tiempo le doy a cada una de las... Eso ha sido uno de los grandes problemas, porque cuando he visto la barbaridad de titulares que hay, dice, ostras, pues yo que quería ser escueto, pues al final el número de devociones pues te hace alargarte una mijita más. Pero bueno, sobre todo ha sido por eso, ¿eh?
Claro. Javier, fíjate que nos hemos acordado del viacrucis del 93 y dirías tú, narices, aquella noche ocurrirían cosas muy bonitas además de este problema de medida. Pues con los pregones pasa igual y estás diciendo aquello de cómo alguna vez la hermandad de la Exaltación, la hermandad de la Concepción Coronada haya podido ser, bueno, pues hecha de menos con respecto a otras imágenes, que me voy a acordar de un pregón, el de Manuel Río Ruiz, que hizo una serie de coplas, una por cada hermandad, una por cada presencia procesional en la calle. Pero el hombre tuvo, pues no sé si por qué, pues se relajaría al llegar a ese punto, en una metió dos. Solo en una copla de esas metió dos y fue precisamente la Exaltación y el Perdón. Esas cosas al final quedan. Y es verdad, lleva razón cuando dices que hay que intentar que asomen todas. Pero sabes que esa es una faena tremenda.
Evidentemente.
Porque corremos el riesgo, perdona, sí. Me acuerdo cuando yo escribí el mío hace 25 años, decía don Rafael, pero que no sea un catálogo de hermandades.
No, no.
¿Cómo
no.
se escribe el pregón? Yo tengo mi idea, claro, pero quiero saber la tuya. ¿Cómo se escribe un pregón que quiere mencionar a todos sin convertirlo en una especie de eso, de catálogo?
No va a ser un catálogo, va a ser una exaltación de la Semana Santa bajo el punto de vista eclesial de un cristiano de seglar del pueblo. ¿A qué me refiero con esto? No va a ser una exaltación de la forma de la Semana Santa, sino va a ser una exaltación del fondo. Entonces, dentro de ese fondo, al nombrar, por ejemplo, tengo una parte que ya te adelanto así por encima porque, bueno, Dios dirá cómo saldrá, pero tengo una parte donde está dedicada a la resurrección de Cristo, porque creo que también es una de las grandes olvidadas del pregón, y en cambio yo creo que sin la resurrección no tendríamos la Semana Santa. Entonces hay una parte donde como que está dividido en dos, que es la muerte no es el final, donde hay una serie de imágenes titulares de Cristo muerto ya en cruz o yacente, en este caso Sagrada Mortaja, Cristo yacente, descendimiento, etcétera. Y hay otra parte que es donde propiamente la resurrección, ¿no? La resurrección sí es una hermandad, pero los yacentes son varias hermandades. Yo puedo hablar y nombrar a los titulares de distintas hermandades en un soneto donde aparezcan pues la referencia de, por ejemplo, me lo invento, la Buena Muerte, el Cristo del Calvario y el Señor del Descendimiento. En un mismo soneto puedo ocupar las tres partes. Te estoy contando el fondo, te estoy mentando la forma y te estoy expresando esa idea que quiero plasmar. Lo difícil está ahí, en la unificación y el que la gente se sienta identificada con ello. Yo lo único que voy a pretender es llegar al corazón de la gente, que la gente llegue y salga el Domingo de Pasión con la sensación de que faltan 7 días para la Semana Santa, que tenemos una oportunidad maravillosa que nos regala Cristo todos los años para vivir su pasión, su muerte y su resurrección, y que cada uno de los pasajes de esa catequesis que se pone en la calle, pues hay que vivirlo con intensidad, tanto desde Cristo Rey, o en este caso desde el Señor de la Entrega, que sale el sábado de Pasión, o el Señor de la Paz de Cuartillo, que sale el sábado antes, hasta que Cristo resucita y sube por el reducto catedral.
Pues te alabo el gusto. Yo creo que son tiempos para prestarle más atención al fondo que a la forma, aunque la forma sea la que todos los cofrades esperamos. Bueno, pues vamos, no te vas, vamos a seguir hablando contigo, pero vamos a cambiar de tercio y vamos a ese otro acto que llega antes que el pregón. El pregón llega al final de la cuaresma, al principio de ella, el viacrucis de las hermandades.
Carrera oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Aquel viacrucis del 93 celebró sus estaciones en los claustros de Santo Domingo. Aquí no sabemos todavía dónde, ¿no? ¿O sí?
No, eso, entiendo que será en la catedral. Uh-huh. Lo que pasa que bueno, que ya esta semana pues tendremos la primera reunión, primera toma de contacto con la Unión de Hermandades para que nos comenten las directrices que tenemos que tener en cuenta para realizar el Vía Crucis. Bueno, ya tanto la dirección de cofradía como la mayordomía pues ya están inmersas en cada una en su labor, entre comillas, para bueno, dignificar lo máximo posible la presencia del Señor en la calle.
¿Cómo quiere el hermano mayor que sea ese Vía Crucis?
Magno, impresionante, irrepetible y único. Uh-huh. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por parte de la Junta de Gobierno para dar otro espaldarazo más a la Semana Santa de Jerez a través de un Vía Crucis que yo creo que puede ser una puesta en la calle difícil de olvidar.
Uh-huh. ¿Cómo llega? Me hablas de las conmemoraciones, supongo que es ahí donde la Unión de Hermandades hace la reflexión y determina que sea así. ¿Hay alguna petición por parte de la hermandad? ¿Cómo surge todo?
Bueno, pues nosotros, como te he comentado antes, el año que viene celebramos dos efemérides para nosotros muy importantes. Una de ellas es la llegada de nuestra Sagrada Titular, María Santísima de la Paz, en su mayor aflicción, que cumple 75 años de su llegada. Y después pues la llegada al barrio en el año 1925, ¿no? Cuando nos trasladamos primeramente de San Agustín a la catedral, porque la iglesia de San Agustín se cayó, uh-huh. ¿De acuerdo? Y de la catedral por pues, el año 1925 pues los marqueses de Villacrece nos dan la oportunidad de trasladarnos a esa pequeña capilla, joyero, como la llaman mucho, que es la capilla de refugio de Nuestra Señora de los Desamparados. Entonces, el año que viene teníamos esas dos efemérides muy importantes. Y bueno, dentro de las actividades que tenemos programadas, como hay una gincana, como hay una exposición en los claustros, que estamos todavía cerrando cosas, pues bueno, pues desde el punto de vista litúrgico, pues bueno, queríamos dar las gracias a nuestro barrio. Y entonces, bueno, teníamos la idea de un Vía Crucis por el barrio, que queríamos hacerlo. Bueno, yo tenía una idea que quería hacer, no, tú sabes que todos los, cuando ves el besapié del Señor, siempre realizamos un Vía Crucis en el interior de la capilla y a continuación, pues se sube el Señor a su paso de salida. Pues bueno, pues ese mismo día queríamos hacer el Vía Crucis en la calle y después, pues, subir el Señor al paso. Entonces, bueno, pues sí, comentaba la Unión de Hermandades que no haría mucha ilusión que el Señor no solamente hiciera un Vía Crucis, sino bueno, un Vía Crucis pequeño, sino que fuera por todas las calles de nuestro barrio, de Jerez, y que bueno, que pudiéramos testimoniar esa efeméride y dar gracias sobre todo a nuestro barrio por siempre la implicación que han tenido con nosotros. Y cuál fue la sorpresa cuando recibí la llamada del presidente de la Unión de Hermandades comunicándome que la imagen del Señor de la Coronación de Espina iba a presidir el Vía Crucis. Pues para nosotros es una enorme ilusión, alegría y sobre todo una enorme responsabilidad.
El Vía Crucis de las Hermandades es un acto insustituible que además tiene la virtud de que nos reúne a todos, es al comienzo de la Cuaresma, es una bendición contar con esta celebración. Ha vivido momentos diferentes, estábamos antes encomiando en ese recuerdo que va más allá del episodio de los claustros. ¿Cómo eran años de estaciones meditadas en la calle? Si eso era mejor, si era mejor reunirlas todas en un templo. El mundo en el que nos movemos es distinto al de entonces. Para tu gusto, ¿cómo debe ser el Vía Crucis? Por lo que a dejar en la calle más presencia de esas reflexiones en torno a nuestros misterios.
Bueno, como tú bien has dicho, los tiempos son distintos, ¿no? A mí particularmente siempre me gustó más el Vía Crucis en la calle que en un templo, pero bueno, los tiempos cambian y hay que adaptarse a los tiempos. Entonces, bueno, pues hay que dignificar lo máximo posible esos traslados al primer templo jerezano, tanto de ida como de vuelta, y que las imágenes y sobre todo lo que representa ese momento en ese Vía Crucis se vea arropada por todos los hermanos. Por eso aprovecho este momento para pedirle a todos los hermanos que participen, que colaboren, que lleven su cirio en ese trayecto, tanto de ida como de vuelta, para que demostremos a Jerez que la Semana Santa es grande y que hemos hecho un Vía Crucis pues a la altura de lo que realmente se esperaba.
Será una cuaresma intensa para la hermandad, ¿no? Que todavía tendrán el recuerdo, el esfuerzo realizado en otoño con la Magna, que se ocupa del Vía Crucis a comienzos de la cuaresma y que estará también ya pensando para entonces en el Domingo de Ramos.
Bueno, pues más intenso todavía, porque date cuenta que la semana anterior es miércoles de ceniza, el día 5, uh-huh. Si no creo me fallan las fechas, sí. Que cuando estamos de culto, ¿sabes? No es el quinario, nuestros sagrados titulares, claro. De martes a sábado, el domingo la función principal y el lunes tendremos el Vía Crucis, o sea que el trabajo del área de mayordomía y de todos los hermanos que vayamos allí a echar la mano, pues va a ser bastante intenso. Y después, una vez terminado eso, empezaríamos con el domingo tendríamos el besamanos, de la Virgen, o sea que va a ser una fecha bastante intensa.
¿Cómo nos espera, cómo tenemos que esperar a la Hermandad del Domingo de Ramos en la calle? ¿Qué novedades, qué cosas se cuecen, independientemente de todos estos episodios extraordinarios que estamos viviendo?
Pues mira, la principal novedad que teníamos para el año pasado y que no pudo ser por las condiciones climatológicas era el cambio de paso por la carrera oficial, que en vez de pasar los penúltimos, pasamos los segundos. Después el estreno, a ver si es posible, tanto de las dos bandas, ¿no? De la agrupación musical La Sentencia en el paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espina y de la banda del Maestro Dueña en el paso de Palio. Y sobre todo la restauración completa e íntegra del paso de Misterio, que está terminándose en estos momentos lo que es la parte del Dorado. Ya la mesa, la parihuela nueva ya la tenemos en el local y ahora tenemos que esperar que el Maestro Dorador termine todo lo que es el estucado, restauración de las piezas y después la realización del nuevo suelo que estrenará el paso de Misterio. Y una vez que terminemos el paso de Misterio, pues embarcarnos en la siguiente pieza de restauración, que si Dios quiere será el techo de palio del palio de María Santísima de la Pan Sumida de Aflicción, que el paso del tiempo nos ha tocado a esta Junta de Gobierno pues intentar restaurar toda aquella piezas valiosas que nos dejaron nuestros hermanos y que evidentemente tenemos la obligación de restaurarla.
¿Cómo eres como escuchador de pregones? Cuando llega el pregón oficial, ¿estás pendiente de tu hermandad? ¿Vas disfrutando de todas las demás?
Pues mira, es una sensación distinta, porque desde que éramos novios, mi mujer y yo, pues siempre hemos ido a todos los pregones. Te escuché en San Miguel, escuché a mi amigo Antonio Mor en San Miguel. O sea, han sido pregones distintos. Hombre, siempre se le pone uno el pelo un poquito de punta, ¿no? Cuando hablan de tu hermandad, sobre todo porque se hace desde el cariño, pero sobre todo intento escuchar el sentimiento de una persona que para mí es uno de los mayores logros que se puede, cómo puede transmitir a través de un texto en un espacio pequeño de tiempo y rodeado de tanta gente, lo que él siente, lo que él vive la Semana Mayor de Jerez. Entonces yo creo que es un acto que yo a David no le envidio, la verdad, porque es una tarea y una empresa bastante ardua, pero bueno, creo que tiene que ser una sensación de tener ese don de lo que todos sentimos, pero muy pocos tienen la capacidad de expresarlo y de transmitirlo y de conseguirlo.
¿Qué te parece el pregonero de este año?
Hombre, bueno. Son muchos años ya que nos conocemos los dos de la Hermandad de las Viñas y la verdad que, bueno, se lo merece.
Y la Hermandad de la Coronación, David, como inspiradora de verso, inspiradora de prosa, recreadora mental de momentos, pues también es insuperable, ¿no?
Sí, además, como bien dice Javier, yo le tengo mucho cariño a la Hermandad de la Coronación de Espina, no solo por la vinculación como hermandad, hermana que somos de las Viñas y la Coronación de Espina, sino porque, bueno, yo por las cuestiones del destino, mis padres siempre me han llevado a la salida de la Coronación de Espina. Nosotros vivíamos cerca de las Viñas y era evidentemente la hermandad que más cerca nos pillaba. En el Domingo de Ramos, entonces yo tengo una vinculación muy especial a nivel personal con la Coronación de Espina, la he visto muchos años por Luis Cochero, siempre intento irme con el paso de palio desde que sale de la Plaza del Arenal hasta que llega a la Capilla de los Desamparados allí en la Albarizuela, y he visto también muchas recogidas de la Coronación de Espina. Entonces, bueno, pues va a ser muy especial no solo el lo que escriba de la Coronación de Espina, que ya está ubicado y no le quiero adelantar nada al hermano mayor ni a los oyentes, porque creo que va a ser muy especial para ellos, pero tengo muchas ganas, fíjate, de vivir ese Via Crucis con ellos, porque creo que se lo merecen. Su gente son gente muy buena, gente muy cofrade, muy de iglesia. Especialmente le tengo mucho cariño desde esta magna pasada a su teniente hermano mayor, Alfonso, que ha sido casi codo con codo conmigo en la comisión de horarios de la magna. Y la verdad que me llevé una gratísima ilusión cuando me enteré que eran designados como imagen del Via Crucis, precisamente por eso, porque tengo un grandísimo trato con Javier, tengo un grandísimo trato con Isaac, fíjate, que es el capataz del paso de palio de la Concepción, con Alfonso y con tantísimos hermanos de la Coronación de Espina, que es casi como si nombraran a mi imagen titular.
Tres preguntas muy rápidas, David. Los Plumillas sabes que somos así, que todo eso sabes un poquito. ¿Quién te va a presentar?
Pues mira, me van a presentar, porque parece que soy el único que he elegido a dos personas que quiero que me presenten. Es una por así decirlo, una selección dentro de mi equipo de amigos, de mi grupo de los Ultras de las Viñas, de allí de la Hermandad de las Viñas, y van a ser Jaime Betanzo y Águeda María Manzano, que van a ser los que me presenten.
¿Qué marcha van a sonar?
Pues todavía no lo sé. Seguramente, antes de que yo hable, va a sonar Esperanza de la Hiedra, algo sonará de la Concepción Coronada, uh-huh, y otra que estoy todavía por ver.
Muy bien. ¿Y qué va a lucir el Villa Marta?
Pues bueno, evidentemente eso es lo primero que supe desde el minuto uno que escuché la voz del presidente del consejo cuando sonó mi teléfono. La Cruz de Guía de las Viñas por fin va a estar en el Teatro Villa Marta. Es una ilusión muy grande, se me ponen los vellos de punta nada más de pensarlo. Y habrá alguna cosita más que estoy por ahí, uh-huh, que no voy a desvelar todavía.
Muy bien, David Puerto, Francisco Javier Román, pregonero, hermano mayor de la coronación, que nos presidirá en el Vía Cruz, y gracias por estar con nosotros en Carrera Oficial.
Gracias a vosotros.
A ti siempre.
Y nosotros volveremos y traeremos al autor del futuro cartel, Manuel Ruiz, y tendremos otras cosas que contarte cuando poco a poco los Carrizos vayan siendo protagonistas y también, ¿por qué no?, las hermandades estarán muy pendientes de estas convocatorias. Saludos de Gabriel Álvarez, ya sabes, nos tienes aquí en cope.es.